COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, muy buenas. Esto es Deportes COPE Tenerife y hoy es viernes 12 de septiembre. El Club Deportivo Tenerife ha aterrizado con muy buen pie en esta nueva categoría. Dos victorias, 5 goles a favor y ninguno en contra, y mostrando por ahora una gran superioridad y fiabilidad. Pero esto no deja de ser primera ref, y eso se nota, como en el tema de los horarios. Todavía no se conocen los horarios a 2 semanas vista, y encima, esta poca antelación en sacar esos horarios de los partidos ha provocado que se tenga que modificar el de la semana que viene, teniendo ahora que jugar el Tenerife a las 11 de la mañana, porque el Ourense no tenía conexiones para viajar. Lógicamente, si los avisan con tan poca antelación de cuándo es el partido. La federación incluso ha pedido perdón a los clubes y se justifica diciendo que ha sido provocado todo esto por la tardanza en confirmarse los operadores televisivos. Lo normal es que todo se vaya normalizando y que los horarios se confirmen a un mes vista o como mínimo los 21 días que había prometido la propia federación. Pero por ahora este tema está siendo lamentable, perjudicando gravemente a los clubes que no encuentran pasajes o tienen que pagarlos mucho más caros, sobre todo en los partidos del Tenerife, con el evidente largo viaje aquí a Canarias, o desde aquí. Y sobre todo, perjudicando a las aficiones de los equipos, que no pueden organizarse para viajar y que se encuentran con horarios tan nefastos como ese domingo a las 11 de la mañana, porque no han tenido en cuenta además nuestro horario canario, que no es a las 12, es a las 11 aquí. Primera ref es una categoría humilde, una categoría que no está dentro de la liga profesional. Pero si la federación quiere que esta categoría siga creciendo, estas cosas no pueden ocurrir. Esperemos que se solucione. Con la realización técnica de Adrián García, les habla Carlos Viña y esto es, hasta las 3 de la tarde, Deportes COPE Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Un Club Deportivo Tenerife que ha entrenado hoy, entrena mañana sábado también y por la tarde de mañana sábado viaja a Pontevedra para ese encuentro del domingo 5:15 hora insular Pontevedra-Tenerife en Pasarón, partido de tercera jornada de esta categoría, de esta primera ref. Hoy, además, después del entrenamiento, ha hablado el técnico Álvaro Cervera, que decía esto de lo que espera del partido en Pontevedra.
Bueno, no sé, complicadas son todas las salidas. Siempre que juegas fuera de casa, el equipo contrario te pone en problemas. Sí que es un equipo con un pasado no muy lejano y con un estadio importante, con una victoria importante el otro día en un campo complicado, en un equipo que parece que va a estar arriba. Vamos a ver cómo evoluciona el partido. Nosotros vamos como hemos estado hasta ahora, pensando que podemos ganar haciendo las cosas bien y también que podemos complicarnos, pero estamos empezando ahora mismo, no pensamos en ningún partido que sea clave. Más adelante, pero más adelante a lo mejor sí, algún partido, si se dan dos resultados, pues se te puede poner la cosa de otra manera, pero ahora mismo no, ahora pensando que es un partido más y hay que ganarlo y ya está.
También ha hablado de Mar Mateu, que fue baja ya la semana pasada por un esguince de tobillo y decía si va a llegar a este partido o no, y también de otras bajas que tiene para viajar a Pontevedra.
No llega. Pensábamos que cuando se hizo la lesión y de la forma que se la hizo, pensábamos que iba a ser un esguince leve, pero iba bien y cuando ha intentado dar, ha ido a peor. No llega, no ha entrenado. Del resto, ha estado sin entrenar toda la semana Fabricio. Fabricio ha entrenado por primera vez hoy con el grupo y los 2 días anteriores, miércoles y jueves, él entrenó el lunes, creo que fue, y el miércoles y jueves no ha entrenado por unas molestias y hoy ha empezado a entrenar. Lo demás, todo bien.
Un Tenerife que, como decía en mi intro, ha ganado los 2 partidos. Ganó 0-2 en Guadalajara, ganó 3-0 al Mérida aquí en el Heliodoro. Está ofreciendo un gran nivel. Era preguntado Cervera por si ve que hay algo que mejorar del equipo.
No, nada. Ahora mismo estamos bien. El equipo no ha encajado ningún gol. Eso es importante. el equipo contrario del el día pasado sí que nos generó algunas dudas en el centro del campo, pero no llegaron con claridad al área. Eso es bueno, quizá hay que mejorar lo otro. Y hemos marcado en los dos partidos, el equipo está bien. Incidir en que lo que estamos haciendo bien, seguir haciéndolo, y en algunas cosas a ver si podemos mejorar, pero a veces por intentar mejorar no hemos incidido en nada, en seguir. Y tácticamente más o menos haciendo lo mismo, y sí que el equipo físicamente siga estando como está, que es muy importante porque el equipo está corriendo mucho.
Y uno de los grandes protagonistas de este comienzo de temporada en el Tenerife es Jesús de Miguel, el delantero llegado desde el Castellón. 2 goles, 2 asistencias, la última semana ante el Mérida, partidazo, marcó un doblete, fue elegido MVP del partido, MVP además de toda la jornada del grupo de los dos grupos de Primera Ref, estaba en el mejor 11 también de la jornada, y además fue elegido también su primer gol, el disparo de fuera del área con una zurda, el mejor gol de la jornada. Así que está siendo el gran protagonista, y era preguntado Cervera por Jesús de Miguel.
Pues no sé, yo trabajo con él todos los días, es un chico muy normal, callado, muy 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 trabajador, y futbolísticamente es muy bueno. Me imagino que algo le falte, porque con esa calidad, con ese gol que tiene, tendría que estar más arriba. Yo creo que puede estar y que lo va a estar en otra categoría más arriba. Muy contento de que esté con nosotros, sobre todo por su forma de ser, y si además en el campo nos está ayudando con todo eso, muchísimo mejor.
También era preguntado Álvaro por la banda derecha, una posición en el campo que jugó Dani Fernández en la primera jornada por esa baja de Alazán, jugó Alazán en el segundo partido de titular, también han jugado ahí Cris Montes, Noel López dio una asistencia jugando desde la banda, aunque es delantero, en el último partido ante el Mérida. A ver quién va a jugar en esa banda derecha el domingo.
Bueno, el primer día jugó Dani, marcó un gol, estuvo bien, y el día pasado no jugó ni un minuto. Está Alazán, que es diferente, Noel, que es delantero pero puede jugar ahí. Según el partido que planteemos, pondremos, está Cris Montes también, que juega ahí también a pierna cambiada. Ahí hay que decidir bien qué es lo que vas a hacer en el, qué es lo que vas a intentar hacer en el partido para poner a uno a otro. Esa banda está bien cubierta, bien sea a pierna natural, a pierna cambiada. Ya es decisión de cómo crees tú que va a ser el partido para poner a uno o a otro.
Uno de los jugadores que todavía no ha debutado, Jeremy Jorge, junto a Valdés, son los dos únicos jugadores de fichados esta temporada que no han tenido minutos. Tampoco ha tenido minutos Michael Mesa, pero ya estaba en la plantilla. El gran canario, Jeremy Jorge, llegó del Getafe B y no está contando por ahora. Además se quedó fuera de la convocatoria en ambas jornadas. Cervera era preguntado específicamente por el extremo gran canario.
No le falta nada, que me decida yo. No le falta nada, porque él entrena desde el primer día, entrena bien. Lo expliqué el otro día, es una zona donde tenemos varios jugadores, y es la zona por donde está Nacho Gil, puede jugar Valde también, está él. Bueno, no le falta nada. Bueno, que yo decida un día pues que va él en vez de ir otro, que juegue él en vez de jugar otro, pero no hay nada que haga mal. Es que no tiene esto, no lo tiene todo, y como todos los jugadores, como igual que los demás.
El Tenerife en la última jornada, su 11 inicial fue el más veterano de toda la categoría, con una media edad de más de 29 años. Hombre, la suben sobre todo Aitor San, con esos casi 41 años que cumple mañana. Enrique Gallego, con 39, que los cumple hoy, de aquí le damos las felicidades al delantero catalán, cumple 39, y después también pues Álvaro González, y eso que no jugó Marc Mateu, que también es veterano. Fue el 11 más veterano de toda la categoría. Era preguntado por esta circunstancia Cervera, y que si va a tenerlo en cuenta en el futuro para los minutos, ¿no? Para el reparto de minutos, tener en cuenta que son jugadores veteranos y que no, a priori, no te van a aguantar todos los partidos de toda la temporada.
No, nosotros sabemos que tenemos una plantilla con años, una plantilla con años quiere decir que tenemos 5 o 6 jugadores, creo, los dos que ha dicho Enrique, Aitor, está Marc Mateu, está Álvaro, está Michael. Son cinco jugadores con una edad ya avanzada. Hoy el fútbol es verdad que también se juega cada vez porque se cuida mucho y porque hay muchos cuidados. Y nosotros con estos jugadores, de momento ahora al empezar, no lo tenemos tan en cuenta, pero sí sabemos que va a haber un momento que vamos a tener que tener en cuenta porque lo llevamos todos, los minutos que juegan, los kilómetros que hacen, y entonces sí lo vamos a tener que, así como con otros te olvidas y esperas las sensaciones, con ellos, aunque no tengan la sensación, nosotros a veces los pararemos entrenando para que estén a buen rendimiento, sí.
Otro de los grandes protagonistas de este comienzo de temporada en clave blanquiazul, aunque no viste la camiseta blanquiazul, es Baba Diokou, jugador. Ayer hablábamos con el director deportivo de la Arena, porque fue un fichaje del Tenerife a última hora de mercado y se fue cedido a la Arena. Incluso nos enteramos de ese fichaje porque el Arena, en su anuncio de la incorporación, ponía que venía cedido del Tenerife sin que el Tenerife lo hubiera hecho público. Ha metido dos golazos en dos jornadas con el Arenas, un Arenas que además lleva 4 puntos, está siendo uno de los mejores equipos también del grupo del Tenerife. Era preguntado Cervera sobre este jugador, sobre Baba Diokou.
Pues yo te voy a comentar algo que igual ahora cuando te lo comenté igual me dicen algo. Yo me enteré que era del Tenerife el otro día, cuando metió el primer gol. Cuando metió el primer gol, viendo las imágenes que vemos de partidos, vimos al chico meter el gol y dijo, vaya golazo, y me dijeron, es nuestro. Digo, ¿cómo que es nuestro? Dice, es del Tenerife. Digo, ¿ah, sí? Dice, sí, que creo que fue una cosa de última hora. Y me imagino que si no está aquí es porque en ningún momento pudo estar, por el tema de las fichas o por algo. Pero me enteré el otro día, y es verdad que luego volvió a marcar, y sí que ya la estamos siguiendo un poquito más de cerca.
También ha hablado hoy el entrenador del Pontevedra, el rival del Tenerife este domingo, Rubén Domínguez, que decía esto del equipo blanquiazul.
Sí, me repito un poco en lo que dije la semana pasada. Al final es una liga de 38 partidos y no vamos a regalar ninguno. El Tenerife tiene que venir a nuestro campo, tiene que venir a luchar sus puntos, y de momento la federación nos da uno y vamos a intentar mínimo mantener ese punto que nos da la federación y a ver si somos capaces de sumar otra vez el 3.
Y para conocer la última hora del Pontevedra, del rival de este domingo del Club Deportivo Tenerife, tenemos a Álvaro Lorenzo, de COPE, de la provincia de Pontevedra. Muy buenas, Álvaro.
¿Qué tal? Muy buenas, compañero.
¿Cómo se presenta este encuentro en Pasarón, con dos equipos que llegan en muy buen estado de forma? El Tenerife líder con esos 6 puntos, el Pontevedra con 4 puntos, después de empatar con el Casereño, con gol de su portero Marqueta en el minuto 98, en el último suspiro, y una victoria de mucho prestigio en el Toralín, ese 0-1 con gol de Alain Ribeiro.
Pues sí, un partido muy bonito para el Pontevedra, ¿no? Para partidos así, es para lo que ha vuelto sobre todo a la Primera Federación. Busca asentarse esta temporada en esta categoría. Ha empezado muy bien, como dices, con 4 puntos de 6. Con lo cual eso también le hace estar un poco más tranquilo de cara a un partido como el del Tenerife, que saben que va a ser muy complicado, pero con mucha ilusión. Se va a vivir en Pasarón con buena entrada seguro y con el equipo con la moral por las nubes, como dices. No solo por los 4 puntos, sino por cómo los ha conseguido, ¿no? Por ese partido ante el Cacereño en el que logras empatar con un gol de tu portero en la última jugada y ganar en el Toralín en un partido que es verdad que fue muy sufrido, que el Pontevedra se adelantó en la segunda parte, pero tuvo que parar el propio Marqueta un penalti, se quedó con 10, tuvo que aguantar el resultado como pudo. Entonces son 4 puntos que saben muy bien y que también dan confianza de cara a medirse a uno de los gallos de la categoría.
Sí, porque hay que recordar que el Pontevedra es un recién ascendido, quedó campeón de su grupo de segunda ref la temporada pasada con 72 puntos por encima del histórico Numancia, así que hizo una gran temporada. Pero es verdad que no se mantiene el mismo entrenador. Iago Iglesias se marchó al Lugo y llegó Rubén Domínguez, ex técnico del Urense Club de Fútbol. Y en cuanto a la plantilla, pues continúan media docena solo, ¿no?, de jugadores del curso pasado, jugadores como Alex González, sí, y el Copino Brais. Y además ha realizado 11 fichajes que destacan, sobre todo para nosotros, el ex blanquiazul Dani Selma, que estuvo en el filial y iba a debutar con el primer equipo tinerfeñista, y un ex de la máxima categoría como Pablo Urbías, que eso sí, no ha debutado, ¿no?
Sí, es verdad que es un Pontevedra muy cambiado, que ya digo, que quiere asentarse en la Primera Federación, porque desde que se ha creado esta categoría solo estuvo un año y prácticamente no tuvo opciones de permanencia en esta 2022-2023. El año pasado consiguió ascender en esa pugna con el Numancia, en un equipo que tenía un juego muy marcado con Iago Iglesias, ahora entrenador del Lugo. Bueno, no hubo acuerdo entre el club y el entrenador para que continuara. Se trajo Rubén Domínguez, que es verdad que no tiene demasiada experiencia todavía, pero que ya había dejado buenos momentos en el Ourense y por ahora está cumpliendo en un equipo que, como dices, es un equipo prácticamente nuevo. Es verdad que quedan jugadores como el capitán Alex González, como Yelko Pino, como Bryce Abelenda, pero es un equipo prácticamente hecho desde cero, que ha tenido que fichar incluso fuera de mercado. Han llegado tres o cuatro jugadores para completar la plantilla del Pontevedra y lo hace también con canteranos, pero bueno, que ha fichado hombres, como dices, como Dani Selma, que puede aportar, como Alain Ribeiro, que ya marcó ese gol en Ponferrada. Veremos también las bajas, ¿no? Porque tiene a Benjamín Garay, el hermano de Ezequiel Garay, lesionado por una fractura facial. Tampoco tiene a Montoro, porque fue expulsado precisamente ante la Ponfe, y anda pendiente de cómo están Vidarreta y Miki Bosch de cara al partido, con lo cual en defensa están un poco justos, pero parece que esos dos jugadores pueden llegar. Y ya te digo, un Pontevedra muy cambiado, en el que, bueno, todavía tienen que asentarse los jugadores, pero es mucho más fácil hacerlo, sumando 4.6 como hasta ahora, que sin haber sumado.
Por supuesto. Y va a visitar el Tenerife Pasarón, un estadio que es mítico, ¿no? El antiguo, sí. Sobre todo, ahora está remodelado desde 2006, está totalmente remodelado, totalmente nuevo. Pero es un fortín para el equipo pontevedrés. Lleva casi un año sin perder en su propio feudo, desde el 6 de octubre del 2024 ante el Marino de Luanco. La temporada pasada, desde ese partido, 15 partidos consecutivos de liga sin caer en Pasarón, 13 victorias y 2 empates, y además en Copa del Rey eliminando 4-1 al Levante, que ascendió a primera, 1-0 al Villarreal, que va a jugar Champions, 3-0 al Mallorca, también de primera división, y solo pudo caer 0-1 contra el Getafe en octavos de final. Pasarón es un feudo muy, muy complicado, ¿verdad?
Sí, es un estadio complicado. Además, no está bien el césped. Eso quizá también puede condicionar un poco el partido y también, sobre todo, al Tenerife. Pero es verdad que Pasarón, sobre todo en la segunda federación, aquí hay que poner un asterisco. El Pontevedra es un equipo muy superior a casi todos los equipos de su grupo en esa segunda federación. Veremos este año en primera federación, pero lo que sí que es cierto es que en la Copa del Rey pudo con muchos equipos de mucho nivel el año pasado. Es verdad que la afición respondía, que se produjeron grandes entradas. Veremos en la Liga, porque en el primer partido de los 3.500 socios, al final hubo 3.000 de asistencia. Seguro que ante el Tenerife va más gente, pero todavía falta por acabar de enganchar del todo la ciudad ahora que el equipo está en la primera federación. Se enganchó el año pasado en esas eliminatorias de Copa, pero claro, eran ante rivales de segunda y de primera que llevaba mucha gente. Veremos si ahora empieza también a engancharse Pontevedra a su equipo, pero un campo complicado, ya te digo. Además, el césped no está bien y en el que el Pontevedra se siente muy cómodo, pero bueno, por ejemplo, ante el Casereño, un equipo que no está llamado a estar arriba, tuvo que empatar en el minuto 98, con lo cual es verdad que en la primera federación va a costar más que la invencibilidad de Pasarón se mantenga.
Pues veremos qué ocurre este domingo. Seguro que veremos un bonito partido. Pues Álvaro, muchísimas gracias.
Nada, compañeros, un abrazo.
Un abrazo. Ahora toca hablar con un protagonista nacido en Pontevedra, en Moaña, y que jugó en los dos equipos, en el Club Deportivo Tenerife y en el Pontevedra Club de Fútbol. Cristóbal Juncal, muy buenas, Cristóbal.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Lateral derecho de aquella temporada 11-12, la primera en segunda B de aquellas dos que acabó con el ascenso en la 12-13 con Cervera. Estuviste solo esta temporada en Tenerife, no se pudo lograr el ascenso, se cayó en la final del playoff ante la Ponferradina. ¿Qué recuerdos tienes de la isla, Cristóbal?
Pues la verdad que muy buenos, que han sido pues un año muy bueno, que deportivamente no se consiguió el objetivo que todos deseábamos, que era el ascenso, lógicamente, pero bueno, yo creo que las cosas se hicieron bastante bien y lamentablemente pues en esa final contra la Ponfe pues han subido ellos.
Llegabas de un Lugo que quedó campeón en la temporada 10-11, campeón de su grupo, pero que no ascendió porque todavía era el playoff antiguo, que los campeones de grupo también tenían que jugarlo, y llegaste al Tenerife y tampoco se consiguió ese primer puesto ni después ascender en el playoff. Quizás le costó un poco por la presión, porque jugadores como tú, que quizás venían de equipos sin esa presión del Tenerife, ¿no?, que habían hecho muy buen rendimiento en segunda B en otros equipos, pero quizás le pudo pesar eso en esos momentos clave.
No, yo creo que no, que eso es pues parte del fútbol, y los que hemos jugado en equipos que quizá no del peso del Club Deportivo Tenerife, que es yo creo que el más grande en estos momentos en primera red, pero de verdad que pues en estadios con mucha gente, hemos jugado ya más playoffs con quizá más gente que de la que metíamos habitualmente en el Heliodoro, y la verdad que eso no es ninguna excusa para que el rendimiento sea mejor o peor. Yo creo que la temporada en definitiva pues fue bastante buena, pero pero no se pudo conseguir el objetivo que era lo primordial.
Luego te marchaste al Pontevedra, al equipo más grande, ¿no?, de donde eres tú. Jugaste en la 12-13, en tercera. No lograste ascender. El Pontevedra estuvo 5 años seguidos en tercera y desde 2015 pues lleva ya en segunda B, segunda ref, primera ref. ¿Cómo ves al equipo pontevedrés que este año recién ascendido, hizo una gran temporada en segunda ref este año y ha empezado muy bien, ¿no?, con esos primeros partidos? ¿Y cómo ves al Pontevedra y cómo ves de cara a este partido ante el Tenerife del domingo?
Oye, pues la verdad es que cuando yo llegué al Pontevedra no tiene nada que ver al Pontevedra que es ahora, ¿no? Yo llegué en un momento que decidí quedarme aquí cerca de casa y la verdad es que el club estaba pasando por malos momentos, tanto económicos como institucionales, con ley concursal, con dimisión de presidente y todo eso, y ahora la verdad es que está gestionado, yo creo que magníficamente, y la verdad es que están haciendo las cosas muy bien, y la verdad tienen grandes jugadores. Yo creo que el partido va a ser un partido pues muy, muy, muy disputado. Yo creo que son dos de los principales candidatos a estar ahí en la zona alta. Bueno, para mí, sin duda, el Tenerife es el auténtico candidato al ascenso directo, pero la verdad que el Pontevedra, yo creo que en su casa es un equipo que se hace fuerte. Pasarón es un estadio que aprieta y la verdad que yo espero un partido pues muy disputado y que ninguno de los dos lo va a tener fácil, sea para quien sea que se decante.
Sí, son 4 puntos los que ha sumado el Pontevedra, empataron en casa ante el Cacereño con ese gol del guardameta y después ganaron en Ponferrada, una victoria la verdad que de prestigio en el Toralín por 0-1. La verdad que el Pontevedra, además en casa, ¿no?, como hemos comentado, sobre todo en casa está siendo muy fuerte, no pierde desde hace casi un año, ¿no? El Pasarón, que ya es remodelado, ya no es aquel antiguo Pasarón, pero que sigue siendo un fortín, ¿verdad?
Sí, la verdad es que en su casa pues están muy fuertes, ya venían desde la temporada pasada que hemos visto que grandes partidos, sobre todo en Copa del Rey, como han eliminado equipos de segunda y de primera, y la verdad es que lo están haciendo muy bien, se adapta muy bien al terreno de juego, lo conocen a la perfección y, como digo, sobre todo en casa, pues le va a costar mucho, mucho a los equipos pues sacar puntos de ahí de Pasarón.
Y ya por último, preguntándote otra vez por el Tenerife, estuviste en aquella temporada que pasaron 3 entrenadores, después en la siguiente llegó Álvaro Cervera, que está de nuevo, quizás te quedó esa espinita de no haberte podido quedar en ese nuevo proyecto con un entrenador de la solera de Álvaro Cervera y que acabó en éxito.
Sí, la verdad que, hombre, pues porque no me hubiese gustado pues continuar, la verdad que por el club, por todo, la afición, sobre todo esa espinita de no poder conseguir el ascenso, pues sí que es algo que duele, ¿no? Pero bueno, Álvaro Cervera ya lo había tenido como entrenador yo anteriormente en la Cultural Leonesa y ya lo conocía, y la verdad que bueno, que son etapas de la vida, y realmente ahora pues él le va muy bien ahí, sobre todo y con su segundo entrenador que lo tuvimos en aquel momento, que Roberto, y la verdad que es una grandísima persona a la que aprecio muchísimo y que espero que todo le vaya muy bien.
Pues Cristóbal, muchísimas gracias por atendernos y veremos cómo sale ese partido del domingo.
Muy bien, pues muchas gracias, ahí estaremos para hacer el partido y esperemos que salga justicia y que gane el fútbol sobre todo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y hay que hablar ahora de la División de Honor Juvenil, porque arranca este fin de semana, arranca ese grupo canario con el Tenerife, por supuesto, y para hablar de ello tenemos al entrenador del Juvenil Blanquiazul, Suso Santana. Muy buenas, Suso.
Hola, buenas tardes.
Pues arranca esa juvenil, esa División de Honor Juvenil, el Tenerife viaja a Gran Canaria ante la Codeti. ¿Cómo se presenta esta temporada, Suso?
Bueno, pues bien, la verdad que estoy contento con el equipo, con la pretemporada que hemos realizado y bueno, con ganas de empezar ya, ¿no? Porque bueno, se ha hecho un poco larga la pretemporada después de que bueno, se alargara este inicio de liga, 2 semanas más, pero contento, pues bueno, nos ha dado más tiempo para trabajar, para seguir cogiendo los conceptos que queríamos nosotros y bueno, y contento con el equipo, ¿no?
Desde la 18-19 el Tenerife no se proclama campeón, son 6 años seguidos ganando Las Palmas, pero es verdad que en estos últimos años pues el Tenerife se ha ido acercando. ¿Crees que esta temporada se puede dar ese pasito adelante y quizás levantar el trofeo? Yo sé que es difícil, pero disputárselo hasta última hora al equipo Gran Canario.
Sí, con esa meta partimos, porque bueno, tenemos que seguir recortando distancia, como tú dices, muchos años en los que no conseguimos quedar campeones, la distancia entre puntos había sido muy amplia y bueno, y en eso estamos, ¿no? Llevamos 2 años acortando la distancia, el primer año bajamos, reducimos la sangría de puntos, el año pasado le competimos mucho mejor, nos pudimos meter en Copa Campeones, que hacía muchísimo tiempo que tampoco se metía. La octava vez que la historia de la juvenil que te metes y bueno, seguir dando pasos firmes, sobre todo que nos lleven a seguir acortando esa distancia.
Y más allá de Las Palmas, que evidentemente es el rival a batir, ¿qué equipos destacarías, no? Si hay algún equipo de Tenerife o si son los Gran Canarios los más fuertes, o incluso algún equipo de otra isla como de La Palma.
Bueno, la verdad que al final los de aquí ya se han hecho buenos equipos, en Las Palmas de la COVID mismo tiene un muy buen equipo, ha cambiado casi todo, pero bueno, son jugadores de tercer año casi todos y bueno, tiene una buena plantilla. Al final, la juvenil es muy complicada, todos tienen sus armas y bueno, no sabemos que va a ser una liga muy muy larga y sobre todo muy complicada.
Y ya por último quería preguntarte por el primer equipo, evidentemente, de Álvaro Cervera, que lo tuviste como entrenador, que ahora ha vuelto y que ahí está con el equipo, ¿no? Con 6 puntos y dando una imagen buenísima en estas 2 primeras jornadas, con esas 2 victorias, sin encajar goles. La verdad que muy bien el comienzo del primer equipo, ¿verdad?
Sí, ya creo que ya desde que llegó el año pasado a mitad de temporada se cambió la imagen de lo que veníamos haciendo. Sabemos el entrenador que es Álvaro y personalmente estoy encantado de que esté aquí porque bueno, es un entrenador que lo tuve, que con el que aprendí muchísimo y el rendimiento que nos sacó y bueno, y él yo creo que es la persona indicada para devolver al club como mínimo a donde tiene que estar, que es en esa segunda división, ¿no?
Pues esperemos que sea así porque todos lo queremos. Pues Suso, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte en este debut de este fin de semana.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la llamada. Salud.
Un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El nuevo Fiat Grande Panda ya está aquí y es fantástico. Convierte cada día de tu vida en algo fantástico, en versión eléctrica o híbrida. Espacioso por dentro y compacto por fuera. Diseñado para simplificar lo que no puede faltar. Porque con Fiat Grande Panda, la vida es fantástica. Entra en fiat.es.
Encuéntranos en urbecame.com y en nuestras instalaciones de Taco, La Orotava y ADG.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Visita Lustral de la Virgen de la Encarnación ADEGE 2025. Del 31 de agosto al 5 de octubre, el pueblo de ADEGE recupera valores y tradición. Todo el programa en ADEGE.com. Es visita Lustral de la Virgen de la Encarnación, ADEGE 2025.
El verano está que arde en Motor 7 Islas. Llévate tu Seat o Cupra seminuevo con ofertas que son auténticos chollos de playa. Por ejemplo, Seat Arona 1.0 TSI, 81 kilovatios, 110 caballos, Style XL, desde solo 14.750 euros. Potencia, estilo y frescura para recorrer las islas a lo grande. No lo pienses mucho, que el verano pasa volando. Pásate por Motor 7 Islas y siente la carretera como nunca. Motor 7 Islas, tu verano, tu Seat, tu Cupra. Consulta condiciones en motor7islas.com.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Encuéntranos en Orbecame, calle Las Industrias, número 7, Taco.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Qué rayo, Vallecano!
¡Y además busca espacio y remate!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Lo que no me sirve, ay, que no me sirve.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Lo que no me sirve. 2:30, entramos en tiempo de análisis. Hoy no tenemos a nuestro habitual analista de los viernes, Mario Rivero. Le damos un saludo desde aquí, no es por nada malo, así que le damos un saludo de aquí. Y tenemos hoy a Alex Siverio, que ha entrado con nosotros normalmente para hablar del fútbol territorial, para el fútbol de la isla, del regional y de la base, que también lo haremos al final de este tiempo de análisis, pero también hablaremos con él, por supuesto, del Club Deportivo Tenerife. Muy buenas, Alex.
Hola, Carlos, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, preguntarte primero por el Tenerife, ¿no? Por ese comienzo de temporada que ha tenido, esas dos victorias, esa gran imagen de equipo sólido, fiable, cero goles encajados, cinco goles marcados. Yo creo que es inmejorable este comienzo de temporada, ¿verdad?
Sí, efectivamente, ha sido un comienzo muy bueno para el Tenerife, con dos victorias, seis puntos, ganando tanto fuera como en casa, demostrando lo que un poco se podía, bueno, visibilizar en la pretemporada, y es que el Tenerife va a ser seguramente el máximo favorito al campeonato en su grupo en Primera Federación. Y bueno, lógicamente la temporada es larga y le queda mucho camino por recorrer, y quizá el miedo que nos pueda llegar ahora, entre comillas, es que ahora los equipos van a estar esperando mucho más al Tenerife, porque te asientas, haces dos muy buenos partidos, logras dos victorias muy solventes, como tú decías, y ahora los equipos van a estar en preaviso para jugar contra ti, y eso es con lo que va a tener que jugar a partir de ahora Álvaro Cervera, seguramente.
No, está claro, además todos los equipos y todos los jugadores y entrenadores de los demás conjuntos, cuando son preguntados siempre dicen, no, el Tenerife es el máximo favorito, el Tenerife es el rival a batir, y claro, el equipo de Cervera lo ha confirmado en este comienzo de temporada. Entonces, como tú dices, ahora tienen que saber jugar con eso, porque quizás ya los equipos le van a plantear los partidos de otra manera, y esa es la duda, ¿no? Si el Tenerife, este Tenerife de Cervera, cuando le den el balón, va a poder hacer tanto peligro como cuando no tiene esa iniciativa, ¿no? No tiene que llevar tanto la iniciativa. Es verdad que esos dos delanteros te pueden ayudar en este caso, ¿no? Ya nos comentaba el compañero de COPE de Pontevedra que el césped está mal, ya lo tuvo en Guadalajara también, el césped en muy mal estado, y se adaptó bien, ¿no? Se saltó un poco el medio campo con estas dos torres arriba, y quizá por ahí va un poquito otra vez el plan el domingo en Pasarón, ¿verdad?
Sí, seguramente, ¿no? Seguramente que Cervera mantendrá ese 4-4-2 con Gallego y de Miguel arriba. La verdad que hacen un muy buen trabajo los dos, y claro, va a ser un partido, como tú decías, en cuanto al césped, muy muy parecido a Guadalajara. Lo que pasa que, claro, Álvaro, también el Tenerife en ese sentido juega con ventaja, porque yo diría que es el mejor entrenador de la categoría, sin ninguna duda, que sabe sacar múltiples variantes, sabe sacar el jugo a la plantilla, ya aquí lo demostró en su día y lo sigue demostrando. Lo que pasa es que el Tenerife también tiene múltiples variantes, tiene una plantilla larga, una plantilla confeccionada para, y el propio Álvaro lo reconoce, para jugar en distintos campos de distinta manera, en el Heliodoro de otra manera, aunque hemos visto que en las dos jornadas pues ha sido un planteamiento más o menos similar, pero como tú dices, ir adaptándose y buscar pues ciertas variantes, jugadores que en ciertos momentos te pueden ayudar, aunque el sistema táctico puede ser el mismo, ese de 4-4-2, pero no es lo mismo jugar por fuera como jugó Dani Fernández la primera jornada que luego la segunda con Alasán. Entonces, bueno, eso Álvaro lo prepara muy bien y es una garantía.
El que está haciendo una garantía es Jesús de Miguel, que la verdad que ya se hablaba muy bien desde Castellón, sobre todo hace dos años, en la temporada que subió el Castellón desde Primera Ref a Segunda A, que fue el jugador más destacado. Pero es que yo creo que está superando todas las expectativas en estas dos primeras jornadas. Dos goles, dos asistencias. Bueno, esta semana ha sido elegido el mejor en todo en la Primera Ref. Y sobre todo que también habla muy bien de su talante y de su trabajo, ¿no? Que solo hay que verlo. Y cómo se está adaptando también a Enrique Gallego, que parecía que no iban a poder jugar dos jugadores de un perfil tan parecido. Pero es que Jesús de Miguel, porque es alto, porque está demostrando que es mucho más que un delantero tanque, por así decirlo, ¿no? Porque sabe jugar con los pies, sabe moverse y sabe adaptarse bien a un delantero que sí es más tanque, como Enrique.
Sí, son cosas que quizás de un delantero tan alto no te esperas, ¿no? De que juegue también por debajo, de que sea tan habilidoso en ese sentido de combinarse muy bien con Gallego, pero es que, Carlos, tú lo sabes, en el fútbol toda la vida se ha jugado con dos delanteros. Uh-huh. Ahora parece que de unos años para acá parece que jugar con dos delanteros prácticamente es delito. A mí me parece bien la apuesta de Álvaro, de esos dos puntas, tanto Gallego como de Miguel. Encima Gallego con la implicación que ha tenido de querer quedarse, de querer estar y hay que valorarle ese sentido también, porque se entiende muy bien con de Miguel, como tú decías, pueden hacer una muy buena dupla. Fíjate el otro día, marcar los dos, estar los dos muy muy metidos en el partido, dando mucho jugo. Pero insistir también que ahí el Tenerife tiene más variantes, o sea, el Tenerife puede jugar de otras maneras.
Sí, por supuesto. Además, que Cervera lo dice que tiene la opción también de meter un media punta, que tal vez lo va a hacer más en casa, porque dice que cuando tenga más la pelota, pues va a necesitar otro jugador ahí en el medio campo para poder mover más el balón y dar más opciones con la posesión de la pelota, ¿no? En este caso, Javi Pérez, por ejemplo, que jugó un ratito ya, bueno, muy poco el otro día. Pero yo creo que es eso, el domingo sí va a mantener estos dos puntas. Y más allá de eso, yo creo que no va a tocar mucho. Soy lo va a tener que seguir jugando en la izquierda porque Mar Mateu ya ha confirmado en rueda de prensa que sigue de baja por ese esguince de tobillo, que al final ha sido más grave. De resto, yo creo que no tocará nada. Quizás, no sé, si tal vez en la banda derecha, si vuelve a apostar por Dani o por Cris Montes, pues un jugador que se meta más hacia adentro, o siga apostando por la profundidad de Alazán.
Sí, quizás esa es la mayor duda, ¿no? Quizás las bandas. Bueno, vemos que Álvaro tiene muchas opciones por ahí. Yo creo que tanto el portero como la línea defensiva, que están haciendo un buen trabajo, aunque a pesar de a Dani no se le ha visto mucho todavía, pero está haciendo un buen trabajo. Yo creo que eso está sentado y yo creo que no lo va a tocar. Los dos puntas, como tú dices, yo creo que tampoco, por lo menos en este partido, no los va a tocar. Los dos mediocentros, entiendo que Juanjo y Aitor seguirán siendo los titulares porque ambos están dando un rendimiento muy bueno. Y quizás lo que estamos hablando, la incógnita de los dos extremos interiores, de esa línea de cuatro del medio, hay muchas opciones. Yo creo que Dani el primer partido, no solo por el gol, sino que lo hizo bien. Luego es verdad que Álvaro quiso más velocidad la segunda jornada aquí en el estadio. Y bueno, vamos a ver si puede entrar por ahí incluso Cris Montes, Noel, que son jugadores que te dan bastantes cosas. Y bueno, esas son las dos mayores dudas, tanto la banda derecha como la banda izquierda.
Hombre, yo creo que la izquierda sí está más clara, ¿no? Porque Nacho Gil, la verdad que es otro de los jugadores, y también te lo quería preguntar, que me ha sorprendido muchísimo en estas dos primeras jornadas, sobre todo en la segunda, en la primera también porque marcó, pero es que en la segunda demostró ser un jugador, porque aquí cuando llegó, ¿no?, se hablaba de que era un jugador de calidad, de que un tipo quizás Cristo Martín, ¿no?, de la época, de la anterior época de Cervera, un jugador que se metía hacia adentro, que se asociaba, pero es que también demostró que tiene velocidad, que pica el espacio y que sobre todo trabaja un montón, porque trabajó, corrió, provocó faltas, provocó una expulsión, aunque no la sacaron, pero para mí era roja, porque hay una repetición que se ve como el jugador del Mérida le da en la canilla y ya Nacho Gil, el portero, estaba fuera de la puerta e iba a marcar. Así que también muy bien el rendimiento de Nacho Gil, que yo creo que esa banda izquierda ahí, por ahora al menos, sí está segura, ¿no?
Sí, muy completo Nacho Gil, la verdad que ha hecho dos buenos partidos. La duda que yo planteaba quizás puede estar un poco porque quizás Álvaro pueda buscar más un extremo a la izquierda a banda izquierda.
Sí.
Un zurdo a la izquierda y un diestro a la derecha. Nacho no sé si podría entrar en su banda, bueno, él a la izquierda lo hace muy bien, pero en su banda de derecha propia
natural,
para...
Sí.
Claro, en su pie natural para el centro y remate. Por eso planteaba yo la duda, pero yo creo que Nacho se va a mantener en el 11, eso sí, lo que no sabemos, quizás si en la derecha o en la izquierda, y como tú decías, está en un rendimiento tremendo. La verdad que sí, es que se esperaba en verano que estos jugadores dieran un plus, que fueran importantes que estuvieran en este rendimiento, pero claro, luego cuando lo dan, pues hay que decirlo porque no es que no te lo esperes, sino que, claro, hay que luego salir al campo, demostrar, y la verdad que han hecho ir un jugadorazo también, uno de los mejores de la categoría, diría yo.
Y ya por último, yéndonos un poco ya al fútbol territorial, al fútbol de base, hablábamos antes con Suso Santana, con entrenador del Juvenil A del Tenerife. Arranca esta semana, este fin de semana, arranca el Grupo Canario, el de la División de Honor Juvenil, con ese Acodeti Tenerife, Las Palmas que recibe al Oliva, y después pues también están los equipos tinerfeños, está el Marino, está el Sobradillo, está el Mensajero de La Palma también, está el Longuera, está el Barranco Hondo del amigo David Molina. ¿Cómo se presenta para ti esta juvenil División de Honor? Y si por fin el Tenerife podrá competirle de verdad. Suso nos decía que era su objetivo, cada vez acercarse más a Las Palmas. Recordemos que hace 6 años que Las Palmas lleva ganando la Liga Juvenil. Si ves opciones de verdad al Tenerife de este año, sí dar ese pasito y poder luchar por ese título.
Sí, yo creo que el Tenerife tiene opciones de ganarla. Siempre, como decía Suso, el paso es intentar estar lo más cerca de la Unión Deportiva, lo más cerca posible, ¿no? Yo creo que sí, que el Tenerife ha confeccionado una plantilla, creo que tiene un buen equipo. Lo vimos, por ejemplo, en el torneo de Adeje, lo hemos visto en algunos partidos en este verano. Y claro, esa siempre es la incógnita con la que se parte, ¿no? Antes de que comience la división de los juveniles, uh-huh. Si el Tenerife va a poder competirle o no a la Unión Deportiva, pero yo creo que este año puede ser el año en el que el Tenerife esté, si no ganando campeonato, muy muy cerca de hacerlo, porque creo que Suso ya su tercer año en el banquillo, pues ha confeccionado un buen equipo y yo creo que puede estar cerca de la Unión Deportiva, sí.
Lleva 2 años ya, como él decía, cada vez mejor, jugó en la Copa Campeones el año pasado, así que está dando esos pasitos para que el Tenerife, además que la cantera, pues está dando muy buenos resultados y ahora recordemos con Carlos Ruiz ahí al frente de la misma. Pues Ale, muchísimas gracias y nos seguiremos escuchando. Un abrazo.
Gracias a ti, Carlos. Buen fin de semana.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Encuéntranos en Orbecame, calle Las Industrias, número 7, Taco.
Zona Racing Canarias. Próximamente, Casinos de Tenerife.
Al principio es solo un susurro, un eco apenas perceptible. En ocasiones puede crecer hasta convertirse en descontrolados estruendos. Y cuando muchos corazones laten al unísono, pasión y sueños se unen con un solo objetivo. La Laguna Tenerife. Vamos a hacer ruido. Abótate.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Expodeca 2025. Conecta con lo que te mueve. Del 2 al 5 de octubre, el recinto ferial de Tenerife se convierte en el epicentro del deporte y la actividad física en Canarias. Actividades para toda la familia, exhibiciones, talleres, más de 100 stands con lo último en innovación, salud y bienestar. Expodeca 2025 te espera. Entrada gratuita. Un evento del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
El verano está que arde en Motor 7 Islas. Llévate tu SEAT o Cupra seminuevo con ofertas que son auténticos chollos de playa. Por ejemplo, SEAT Arona 1.0 TSI 81 kW 110 caballos Style XL desde solo 14.750 euros. Potencia, estilo y frescura para recorrer las islas a lo grande. No lo pienses mucho, que el verano pasa volando. Pásate por Motor 7 Islas y siente la carretera como nunca. Motor 7 Islas, tu verano, tu SEAT, tu Cupra. Consulta condiciones en motor7islas.com.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Es tiempo ahora para hablar del fútbol femenino y del Tenerife femenino, del Costa de Eje Tenerife, que va a tener un debut histórico en casa en el Heliodoro Rodríguez López. Por primera vez con los colores y el escudo del Club Deportivo Tenerife va a jugar el Costades de Tenerife, en este caso en el Heliodoro. Ya había jugado con su anterior denominación, pero ahora como Tenerife femenino va a ser la primera vez. Será este sábado a las 4 de la tarde ante el Real Club Deportivo Español. Y una de sus jugadoras, Paola Hernández, la tenemos para hablar sobre ello. Muy buenas, Paola.
Hola, buenas tardes.
Ilusionadas, ¿no? Supongo, con ese estreno en casa después de estas dos primeras jornadas fuera, que además ha ido muy bien, pero ilusionada sobre todo con este estreno en el Heliodoro, ¿verdad?
Sí, muy, muy ilusionada. Es cierto que sí, que hemos tenido un buen arranque de temporada, pero queremos más y estamos con muchísimas ganas de debutar en el Heliodoro.
¿Notarán ese cambio? Porque están acostumbradas, ¿no?, a jugar primero en San Isidro, en La Palmera, después en Adeje, en césped artificial, y ahora pues las dimensiones son diferentes, césped natural, también va a haber más gente, ¿no?, porque este año ha habido un récord de abonados y aquí en Santa Cruz pues seguramente pues va a ser más fácil para que el público se acerque. Pero ¿crees que pueden notar ese cambio? ¿Ya has jugado algún partido allí de estos partidos que se jugaban, pues uno o dos que se jugaban en las temporadas en el Heliodoro anteriormente, pero ahora que van a estar fijas ahí, ¿crees que lo pueden notar?
Esperemos que lo mínimo posible. Los dos partidos que hemos tenido previos a debutar aquí en el Heliodoro han sido también en campos bastante grandes y bueno, no se nos ha dado mal. Yo espero que sigamos en esta línea. Y por la otra parte que comentabas, el tema abonados y afición, siempre bienvenido que venga muchísima gente a vernos, y estoy segura de que eso va a ser un aliciente positivo para los partidos.
Seguramente les va a venir genial. Ahora, en cuanto a ti personalmente, pasaste por una lesión de rodilla, ya totalmente recuperada, integrada y con muchísimas ganas, ¿no?, ya de volver a coger esa inercia positiva, ¿no?, esa regularidad que por esta lesión pues no hace tiempo que no has podido tener.
Sí, muy agradecida por la confianza, por este comienzo. Para mí es muy importante haber empezado así, y todavía me queda pues mucho margen de mejora para seguir creciendo, y la primera prueba aquí en Tenerife va a ser este fin de semana, así que nada, yo lo único que deseo es que al equipo le vaya bien y yo poquito a poco pues también seguir progresando.
¿Y qué ha cambiado al poder entrenar en las instalaciones del Tenerife, que al final pues son instalaciones de un club pues grande, ¿no?, y las instalaciones de entrenamiento, y también en el Heliodoro? ¿Ha cambiado algo en el día a día? Supongo que si ha cambiado algo será para mejor, ¿no?
Sí, absolutamente para mejor. Ahora mismo pues nos sentimos mucho más profesionales, con unas instalaciones pues que se adecúan a la liga en la que jugamos, y estamos súper agradecidos por la acogida que hemos tenido por parte del Club Deportivo Tenerife. El lugar de entrenamiento ahí en el Mundialito es impresionante, con césped natural, con muchísimas facilidades, y tener también la oportunidad de jugar cada dos semanas en el Heliodoro, pues te puedes imaginar, ¿no? Uh-huh.
Pues Paola, muchísima suerte en este partido del sábado y por supuesto en el resto de la temporada, y muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes siempre. Bueno, un abrazo.
Un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres, con condiciones especiales.
Encuéntranos en Orbecame, calle Las Industrias, número 7, Taco.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay, y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de Casa.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
Al principio es solo un susurro, un eco apenas perceptible. En ocasiones puede crecer hasta convertirse en descontrolados estruendos. Y cuando muchos corazones laten al unísono, pasión y sueños se unen con un solo objetivo. La Laguna Tenerife. Vamos a hacer ruido. Abótate.
Del 16 al 21 de septiembre, Santa Cruz celebra la Semana Europea de la Movilidad. El domingo 21, vive el día sin coche en la Avenida Naga, de 10 a 1, con actividades para toda la familia. Juntos construimos una ciudad más sostenible y accesible. Movilidad para todas las personas. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes. De
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Entramos en tiempo de básquet, tiempo para hablar del Canarias, que ayer jugó su segundo amistoso y también lo ganó, igual que el primero. En este caso fue 68-65 ante el Juventud de Badalona, en un amistoso disputado en Olot, en Girona, un partido además que nos dejó pues una gran imagen que publicaba el club brinegro en sus redes, con Ricky Rubio y Marcelinho Huertas, dos grandes magos del básquet juntos. Recordemos que Ricky Rubio ha vuelto al Juventud de Badalona después de muchísimo tiempo, después de salir de allí y debutar con solo 15 años, y Marcelinho Huertas, pues el gran mago brasileño del Canarias. Un Canarias que ganó, y uno de los que jugó fue Costas Costainós, que decía esto después del partido.
Partido muy físico, cuerpo muy grande, a nosotros nos faltaba bastante. Así que hoy éramos un poquito bajitos, pero pudimos con ellos. A partir de la segunda parte empezaron el juego aún más agresivo. Defendiendo el campo, defensa en general muy agresiva, pero pudimos al final acabar ganando. La pretemporada va muy bien, muy buenas sensaciones. Empezamos hace dos semanas, pero muy, muy bien, yo veo el equipo muy bien, preparados para el Super Bowl. Espero que la gente de La Laguna, en general en Tenerife, venga a vernos, porque estoy encantado de ver el pabellón lleno, de toda la gente venir a apoyarnos. Partido muy
Un Canarias en el que no jugó ni Giedraitis ni Gio Sermadini, que estaban disputando el Eurobasket, ya están eliminados, ya está eliminado Lituania y Georgia, así que se incorporarán en breve a la disciplina aurinegra. Y tampoco jugó Fran Guerra, que recordemos que vuelve de esa larga lesión y que tuvo minutos en el primer amistoso, pero en este no. Supongo que Vidorreta pues también lo irá pues reservando y guardando poco a poco, dándole minutos para que se recupere. Para analizar todo esto tenemos a Alejandro Luque, nuestro analista habitual de baloncesto. Muy buenas, Alejandro.
Hola, buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? ¿Qué te pareció ese partido sin la presencia de Fran Guerra, que yo creo que es por eso, ¿no? Por precaución un poco, por ir que vaya entrando poco a poco después de la lesión y otra victoria.
Sí, sobre todo porque casi sin pivot, porque yo no está, Fran Guerra no está. En fin, el equipo va rodando, Van Dijk ha hecho buenos partidos. Bueno, pues ya se conocen todos, al final es un equipo que tiene esa ventaja y esa virtud de enseguida se ponen a jugar y enseguida conectan, porque llevan algunos mucho tiempo jugando juntos. Lo que comentabas de Ricky Rubio, Marcelinho, por lo que yo entiendo y sé, que cuando Ricky Rubio llegó al Juventud de pequeño, Marcelinho ya estaba allí y lo acogió y lo uh-huh. y cuando debutó y lo tuvo debajo de su ala durante ese tiempo, ese periodo, y ahí, bueno, pues Ricky Rubio lo destacó como un mentor que ha marcado mucho su comienzo, y al final tienen una relación preciosa.
Sí, es que al final, por diferencia de edad, está claro que encima coincidieron allí, claro, en Badalona, pues su mentor y su seguramente un ejemplo para Ricky, ¿no? Que al final pues ha hecho una gran carrera, y que nos alegramos que esté otra vez sobre las canchas, porque tuvo ese problema de salud mental, que dejó el básquet, después no sabía si volver o no, y que haya regresado, pues es una muy buena noticia, ¿verdad?
Sí, la verdad que talentos como ese no se pueden desperdiciar, además es joven todavía. Es que claro, es el veterano Ricky Rubio, lleva mucho tiempo, tanto tiempo jugando en la élite, que parece un veterano y no tiene una edad todavía que le queda mucho tiempo, ¿no? Pero la vida es así, la gestión de las cosas pues cuesta a veces, y la presión de las competiciones, estar fuera de casa, en fin, una serie de factores más la familia y cosas así, bueno, pues este es el problema. Pero bueno, pero Ricky aporta siempre su talento al baloncesto.
Sí, un Ricky Rubio que tiene 34 años, todavía sé que todavía le queda mucho baloncesto por delante, y que fue un jugador muy importante en la selección española. Una selección española que va a regresar a la isla. 6 años después, la selección de baloncesto, la familia, la selección de baloncesto española va a volver al Santiago Martín. Va a ser el 30 de noviembre en un partido de clasificación para el Mundial de Qatar contra Georgia. La Georgia, además de Gio Sermadini. Sí. Gran noticia, ¿no?, que podamos ver a la selección, que es verdad que no ha tenido muy buen Eurobasket, o por decir muy bueno, no, muy mal Eurobasket, no ha pasado por primera vez de la primera fase, pero bueno, esta reconstrucción después de que se vaya Scariolo, y vamos a poder ver esa nueva España.
Sí, esa España tuya, esa España nueva, ¿no? Decía la canción, esa España nuestra. Vamos a ver quién es el seleccionador nuevo también. ¿Y qué línea va a coger? ¿Si va a seguir con una línea de mezcla de jóvenes con veteranos o va a meter más jóvenes? Bueno, es ilusionante, sobre todo ver un espectáculo de ese nivel. Además, Georgia pues nos ganó también ahora recientemente, y bueno, es un buen rival para testear a la nueva España, ¿no? Y vamos a ver, siempre es un partido emocionante y bonito de ver. Animo a la gente para que lo vea, ¿no?
Sí, sí, y esperemos además a ver si cuentan con algún jugador de Canarias, porque en este último Eurobasket no hubo ninguno. Yo no sé si ves posibilidades de que pueda regresar Jaime o Joan Sastre, Fran Guerra, si se recupera.
Hombre, Joan Sastre lo tiene medio fastidiado porque es una posición muy determinada. Jaime, bueno, podría también, pero también es una posición que hay mucha gente en esa posición y delante. Y Fran Guerra, bueno, también vamos a ver cómo se recupera, y lo que está haciendo Chu es dosificándolo para para que llegue en el mejor estado posible después de una larga lesión que siempre cuesta mucho, tanto física como psicológicamente.
Pues veremos, veremos qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias, Alejandro.
Nada, venga, un abrazo.
Nos vamos. El domingo, recuerden, a las 5:15, hora insular, hora canaria, ese Pontevedra-Tenerife. Aquí lo podrán escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE, con la previa y con el partido, con Juanjo Ramos, el jefe de deportes, que se va a desplazar a Pontevedra, y con todo el equipo de COPE-Tenerife. Un abrazo, hasta el lunes.